Informativo Aru.
¿Qué sucedió entre el año 1200 y el 800 a.C.? ¿Cómo se puede combatir la tosferina? ¿Puede la tecnología facilitar un clima laboral saludable? A estas y otras preguntas intenta dar respuesta a la investigación desarrollada en las universidades españolas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Excavaciones realizadas por un equipo de investigación de la Universidad de Alicante pueden ser claves para escribir 400 años de historia de la península ibérica que actualmente están en blanco. Han participado en un estudio sobre la evolución genética de las poblaciones cuyos resultados se han publicado en la revista especializada Science. Carlos Congost, Adriana Blanco y Carlos Guillem, Radio UA.
¿Qué sucedió entre el 1200 y el 800 a.C.? Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Alicante van a intentar rellenar los huecos existentes entre el 1200 y el 800 a.C.
El yacimiento de Cabeza Redondo de Villena es uno de los pocos que posee muestras de la Edad de Bronce y ha podido aportar para validar el estudio internacional el pasado 15 de marzo.
El proyecto de investigación de este yacimiento, dirigido por los profesores Mauro Hernández, Gabriel García Atienzar y Virginia Bárciela, miembros del INAM, ha participado aportando 3 de las 271 muestras de los genomas analizados de individuos procedentes de yacimientos de la península con diferentes cronologías.
El resultado es la elaboración de un mapa genético de la península. Los datos aportados por varios enterramientos del yacimiento de Cabezo Redondo han permitido caracterizar genéticamente a las poblaciones de la Edad de Bronce entre el 2200 y 1200 a.C., evidenciando la sustitución de las élites y la aparición de un nuevo grupo poblacional de origen estepario, que se asentó en la península en los momentos iniciales de este periodo y que consiguió perpetuarse en el poder durante siglos.
Preguntamos al investigador de la Universidad de Alicante, Gabriel García Atienza, ¿cuáles son las claves de esta investigación?
Combinar dos disciplinas que a priori parecen que son antagónicas, como son, por un lado, la genética y, por otro lado, la arqueología. En el proyecto que hemos desarrollado junto con la Universidad de Harvard y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hemos conseguido secuenciar el ADN de restos arqueológicos, de restos humanos procedentes de diferentes yacimientos de la península ibérica, que permiten conocer cuál ha sido la evolución genética de nuestras poblaciones en los últimos 8.000 años.
El macroestudio y parte del análisis de los genomas de 271 individuos procedentes de yacimientos de la península con diferentes cronologías. Los investigadores de la Universidad de Alicante van a intentar rellenar los huecos. El cambio en el ritual funerario que hay en la península ibérica es la incineración a partir del año 1000 a.C. Los arqueólogos quieren ver el por qué se produjo, si es debido a un cambio social, si es porque llegan nuevos pobladores o por copiar costumbres de otros lugares.
La pervivencia del linaje estepario durante tantas generaciones debe explicarse por un contexto de fuerte estratificación social, en el cual las élites se convirtieron no solo en los líderes sociales y políticos, sino también en los linajes genéticamente predominantes.
Preguntamos a Gabriel García Atienza cuáles son las claves en su estudio que pueden suponer un avance en la investigación.
Es conocer con mucho mayor detalle cómo estaban configuradas las sociedades del pasado. En ese sentido, por ejemplo, gracias a la paleogenética podemos saber que existían comunidades que estaban conformadas por miembros de diferentes linajes o miembros de diferentes familias, mientras que en otros asentamientos predominaba siempre el mismo tipo de linaje o familia. En el caso de Cabezo Redondo, que es un yacimiento en el cual la Universidad de Alicante está excavando desde los años 80, sabemos que sus élites procedían de una estirpe llegada 400 años antes procedentes del sur de Rusia.
Es una enfermedad infecciosa bacteriana que causa una tos incontrolable. Hablamos de la tosferina. La mejor manera de combatirla es conocerla. Periscope es el congreso que organiza el Servicio de Citometría de la Universidad de Salamanca. El coordinador del congreso, Ronald de Groot, ha sido el encargado de clausurarlo. Carlos Sánchez Soria y Paula Bajo, Radio USAL.
Periscope es un proyecto impulsado por la Unión Europea a modo de consorcio, que cuenta anualmente con la participación de científicos internacionales de renombre con experiencia en el estudio de la enfermedad denominada tosferina. El proyecto engloba ensayos clínicos, bioinformática, inmunología y salud pública. El coordinador del Congreso es Ronald de Groot, científico holandés especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y miembro del Comité Central de Investigación de Sujetos Humanos. En la clausura de Periscope, Ronald aclaró las claves de la organización del Congreso y detalles relacionados con la tosferina. El objetivo es tener acceso a mejores test de diagnóstico para tratar de inmunizar ante bacterias, enfermedades y transmisiones, sobre todo a los niños, ya que no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado. Además, Ronald aseguraba que la Universidad de Salamanca supone una colaboración esencial para llevar a cabo un encuentro de estas características, con aportaciones de inmunólogos experimentados que hacen más sencillo el conocimiento común acerca de la enfermedad. También estuvo presente en la clausura el doctor Alberto Orfao, director del Servicio de Citonometría de la Universidad de Salamanca y organizador de Periscope 2019. Aclaró detalles como el repunte de casos de infección por tosferina que podría estar relacionado con cambios en la eficacia de las vacunas. Orfao asegura que también hay diferencias entre países, ya que algunos como Finlandia tienen una frecuencia baja de esta enfermedad, mientras que otros como Reino Unido tuvieron en 2012 cerca de 1.500 casos.
Socorrer a población civil o militar que resulte herida durante misiones militares en países de conflicto. Con esa finalidad se han formado 12 sanitarios de combate del Ejército de Tierra. Han recibido el curso Técnicas Sanitarias de Emergencia que ha impartido la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Noemí Hernández, Fran Navarro y Asunción Niñoles. Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández ha impartido el primer curso dirigido a sanitarios de combate de unidades de operaciones especiales del Ejército de Tierra.
Formación en atención sanitaria con nivel de capacitación avanzado en operaciones militares. Así se llama la primera edición del curso que ha impulsado la Cátedra de Simulación Clínica UMH Fundación Asisa, con el propósito de instruir a sanitarios de combate de unidades de operaciones especiales del Ejército de Tierra, que se desplazarán a lugares como Afganistán, Irak, Kosovo o Mali.
Este curso, de 30 horas de duración, se ha llevado a cabo en el campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández. Da más detalles sobre el mismo el secretario de la Cátedra de Simulación Clínica UMH Fundación Asisa, Juan Manuel Caturla Suc.
La causa de mayor morbimortalidad del combatiente, ¿dónde está? En las hemorragias. Y entonces, las hemorragias es lo primero que la utilización de torniquetes, etcétera, etcétera. Por eso nosotros hacemos tres escalones. Primero, con los maniquíes de alta tecnología, que los disponemos en la planta primera. La planta segunda es la innovación anatómica, son los cadáveres de tipo cíborg. Y finalmente, ¿dónde acabamos? En el servicio de experimentación animal. ¿Y con qué animales experimentamos? Fundamentalmente con cerdos, con un peso aproximado entre 35 y 45 kilos, o bien con ovejas.
La formación sanitaria, que se ha realizado siguiendo los protocolos que marca la OTAN, se ha desarrollado en la sala del Centro Cyborg de la Universidad Miguel Hernández.
En este centro, los soldados del Ministerio de Defensa de España han aprendido técnicas de emergencia con cadáveres preparados de forma especial para que la formación sea lo más real posible. Aclara las particularidades de estos seres formados por materia viva y dispositivos electrónicos el doctor Caturla Suc.
Tienen una característica primordial, es que han perdido todo lo que se conoce con el nombre de rigidez cadavérica y la coloración es totalmente parecida, símil a la de que en este momento un vivo puede mostrar.
De este modo, los militares trasladarán estos conocimientos médicos a los escenarios de sus misiones. Podrán auxiliar a los compañeros o civiles que resulten heridos durante sus misiones en Irak, Mali o Afganistán, según el general en la reserva, Demetrio Muñoz.
Muchas veces podemos estar a horas o a días de un hospital, entonces ellos son, digamos, en muchas ocasiones los que mejor pueden proporcionar la asistencia sanitaria con los medios y los recursos que llevan y lo que sepan. Y es por eso importante para nosotros esta enseñanza.
Esta ha sido la primera vez que se realiza este tipo de prácticas con militares del Ejército de Tierra, pero no será la última. Además, esta formación del Centro Cyborg de la Universidad Miguel Hernández está previsto que se amplíe a otros colectivos, como la Guardia Civil, la Armada o la Policía Nacional.
Combatir las noticias falsas que se generan en torno a la agricultura bajo plástico es uno de los objetivos del Innovadero, el primer congreso sobre innovación y agroalimentación que se ha celebrado en la Universidad de Almería. El congreso, además, nace con la voluntad de convertirse en un punto de encuentro entre profesionales del sector. José Manuel León, Radio UAL.
Una vez más, la Universidad de Almería ha acogido una iniciativa relacionada con el sector agroalimentario almeriense, el Innovadero, primer congreso sobre innovación y agroalimentación, que se celebró durante los pasados días 27 y 28 de marzo en el auditorio de la UAL. Esta primera edición del congreso, que transcurrió bajo el lema de comunicación y posverdad, se ha centrado en la imagen que se quiere dar del sector, abordando el problema de las noticias falsas y de cómo combatirlas, aunque los objetivos van más allá, como explicó Francisco Góngora, presidente de Orti España.
Queremos que Almería se convierta en un encuentro permanente de profesionales del sector agrario y agroalimentario. En esta primera edición lo vamos a centrar en aspectos relacionados con el marketing, la comunicación y la posverdad. ¿Cuáles son los objetivos del Innovadero? Pues pasan por mejorar, en primer lugar, las destrezas profesionales de todos los asistentes, reforzar el espíritu crítico y aprender cómo desenmascarar y contrarrestar las frecuentes noticias falsas que perjudican a este sector.
Diego Valera, vicerrector de Investigación, Innovación y Desarrollo de la UAL, puso de manifiesto que el impacto de la agricultura en el medio ambiente es menor del que se cree y muchas veces es incluso positivo.
Es un tipo de agricultura que mucha gente desconoce, pero es de lo más sostenible que hay en el mundo. Nos miran desde todo el mundo para copiar todo lo bueno que es, que muchas veces son impactos positivos y desde luego son un impacto muchísimo menos reducido que otros tipos de agricultura a nivel mundial. Y que no consume apenas combustibles fósiles, tiene unos inputs muy optimizados y eso es muy bueno, pues que lo conozca el público en general, y eso es uno de los objetivos del congreso, pues saber la verdad sobre los cultivos en invernadero en Almería, que son un espejo al que mira el mundo.
Sin embargo, esta no es la imagen que predomina entre los consumidores. Por eso, en este primer congreso se busca dotar a los profesionales del sector de herramientas que le permitan mejorar sus destrezas para desenmascarar y combatir las noticias falsas que se difunden. En este sentido, la Universidad de Almería retoma su papel de impulso y apoyo del sector agroalimentario de Almería, como destacó Diego Valera.
Estamos muy volcados con la investigación en temas agroalimentarios, en las componentes fundamentales pues para ayudar a resolver los problemas del sector, y el vínculo con el mismo pues es muy intenso, y cada vez vamos a más y hacemos iniciativas conjuntas porque nos debemos a la sociedad, y esto pues un ejemplo pues de que apoyamos profundamente al sector agroalimentario de Almería.
Para estar al tanto de esta iniciativa y seguir su desarrollo futuro, os podéis informar en elinnovadero.es.
Desayunamos con la tecnología. La Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Difusión de la Cultura Científica, ha concluido la primera edición del proyecto Desayunos Tecnológicos Concienciados. Es un proyecto de divulgación científica que hace accesible la tecnología. Antonio Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Más de 300 personas con discapacidad intelectual han disfrutado de desayunos tecnológicos en este curso.
El proyecto Desayunos Tecnológicos Concienciados clausura su primera edición con una cifra que supera los 300 beneficiarios. Desarrollado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, este proyecto ha permitido potenciar el papel de la tecnología como fenómeno de inclusión de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Cristina Núñez, del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX y coordinadora del proyecto.
Hemos podido potenciar el papel de la tecnología como un fenómeno de inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Han sido más de 300 usuarios los que han compartido con nosotros las mañanas de los viernes y han venido a la Escuela Politécnica a hacer talleres relacionados con TIC. La verdad es que el proyecto ha sido un éxito porque han venido colegios y asociaciones de educación especial de toda la comunidad autónoma de Extremadura.
Desayunos Tecnológicos Concienciados es una actividad que ha contado con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El programa ha sido liderado por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura, y ha contado con la colaboración de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y de Lectura Fácil de Extremadura, OACEX, a través de los cuales se ha creado un entorno lo más accesible cognitivamente posible.
VR Educa, el proyecto realizado por un equipo de la Universidad de Sevilla, ha ganado la primera edición de Ideas Factory Summit. Es un concurso de emprendimiento de ámbito andaluz en el que han participado 600 personas. El proyecto ganador, VR Educa, propone una alternativa educativa en la que la realidad virtual es la protagonista. Ana Moreno, Radius.
VR Educa es una plataforma de contenidos de realidad virtual enfocada a la enseñanza y destinada a empresas, centros educativos y particulares. En concreto, ofrecen el alquiler de software sobre distintas materias y las gafas de realidad virtual para que los alumnos puedan aprender de forma divertida trasladándose a otros lugares. El equipo de VR Educa está formado por alumnos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Pablo de Olavide, que provienen de grados de diferentes ramas del conocimiento. Juan Antonio Márquez es estudiante del grado en Tecnologías Industriales de la Universidad de Sevilla.
Tú le vas hablando a tu dispositivo y este, según lo que tú le respondas, coge por un camino u otro simulando una conversación, por ejemplo. Entonces, para la hora de sacarte el B1 de inglés, por ejemplo, puedes practicar el speaking, además que otra cosa.
Esta primera edición de Ideas Factory Summit ha contado con más de 600 participantes, entre estudiantes, emprendedores, patrocinadores y otras instituciones. La cita se ha desarrollado en la Escuela Técnico Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Los ganadores, que han recibido un premio de 3.000 euros, han destacado los beneficios que aporta participar en este tipo de encuentro. Desiree Domínguez es egresada del grado en Ciencias del Mar de la UCA.
Nos pone en contacto con mucha gente que de verdad está interesada en todo lo que es el tema de emprendimiento y nos han dicho ya y hemos comprobado que el equipo es fundamental y claro, si no vas a estos eventos pues no sabes realmente quién es el que tiene interés o el que va solamente como para estudiar la carrera y ya está, ¿no? Porque una cosa es estudiar y otra cosa es tener como esas ganas de aportar algo nuevo, que es muy diferente.
El encuentro Idea Factory se une al conjunto de actividades que desarrolla la Universidad de Sevilla para fomentar el talento entre su comunidad universitaria. Entre ellas destaca el concurso de ideas de negocio, creado para impulsar la innovación y creatividad.
Y seguimos en el ámbito de la formación, porque estudiantes de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra han desarrollado unos cursos educativos para fomentar el valor del patrimonio histórico. Cerca de 250 estudiantes de primaria y secundaria han aprendido el significado y el valor de la conservación y la restauración en el claustro de la Catedral de Pamplona. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
Estos talleres surgieron como parte del proyecto de investigación Acción Educativa sobre la restauración del claustro gótico de la catedral, un trabajo que desarrollan profesores y alumnos de la universidad con la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Alumnos de grado y máster de Educación y Psicología han dirigido estos talleres piloto que se han dividido en grupos temáticos. Nos lo cuenta Carmen Basanta, alumna de doble grado de Pedagogía y Educación y una de las directoras de los talleres.
La razón por la que nace este proyecto, este curso, es porque durante los dos últimos años se han llevado a cabo labores de restauración en el claustro de la Catedral de Pamplona y desde el Servicio de Patrimonio pues se tenía mucho interés en llegar a un público infantil y a través de talleres pedagógicos pudiéramos transmitir la idea de que el patrimonio es de todos, que la restauración y la conservación del mismo es tarea nuestra, de los ciudadanos del mundo, y no solo de los profesionales, y que al final pues es una tarea que tenemos que hacer pues todos los días, entre nosotros, los peregrinos, los niños, profesores, etcétera.
Las sesiones se han dividido en tres ejes temáticos y con diferentes actividades para acercar el legado a los alumnos de una manera atractiva y participativa.
Básicamente se han estructurado en tres temáticas: la del Camino de Santiago, la restauración y las labores del restaurador en sí mismo, y por otra parte la iconografía musical. Entonces, en torno a esos tres ejes temáticos hemos estructurado los talleres. Cada día empezábamos pues recibiendo a los alumnos con una representación en el refectorio, en el que a través de una representación teatral les hacíamos entender en qué consiste la labor del restaurador, que devuelve a la vida eso que a nuestros ojos a simple vista no podemos ver y que ellos deben de tener la tarea de cuidarlo. Y a partir de ahí lo que hacíamos era dividir a los alumnos en varios grupos, según las líneas temáticas que he dicho antes, y se iban a trabajar estos aspectos.
Estos talleres tienen una función educativa, pero también de concienciación de nuestra obligación como ciudadanos para preservar el patrimonio. Así nos lo explica Carmen Basanta.
Este proyecto ha servido también como punto de encuentro entre universitarios, escolares y profesores. Hemos podido trabajar todos juntos creando nuevas redes de comunicación, de aprendizaje que antes no existían, ¿no? No han sido meros usuarios los colegios que han venido, entonces hemos podido crear o intentarlo al menos cierto vínculo entre todos y el espacio del claustro, y nos parece pues bueno, un proyecto fascinante que a modo de piloto esperemos que sirva para poder seguir con esto el año que viene en colaboración con el Gobierno de Navarra y la Facultad de Educación y Psicología.
123 empresas e instituciones se dan cita en el Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, una iniciativa que llega a su 19ª edición. El foro pretende que el alumnado conozca de primera mano las necesidades de las empresas para que así oriente mejor su formación y eso facilite su inserción laboral. Laida Frasquet, UPV Radio.
Comprometida con el empleo e incentivando la contratación, así como el fomento del emprendimiento, la Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado la 19ª edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento, Foro E2. Francisco Mora es el rector de la UPV.
El foro es uno de nuestros objetivos, es decir, ese compromiso, como bien recogió el ranking universitario, el Times Higher Education, hace una semana, que nos situó entre las 200 universidades del mundo con mayor compromiso e impacto social, y este es uno de esos elementos, ¿no?, que salimos muy bien valorados. Salimos en el 57 en la posición mundial de ese compromiso por el empleo y el emprendimiento con los jóvenes. Y esta es una pieza, ¿no?
Han participado en esta edición 123 empresas, pertenecientes a los sectores agroalimentario e industrial, la construcción, las tecnologías de la información y las comunicaciones o el sector servicios. El personal responsable de recursos humanos o delegados de las compañías participantes han recibido a todas las personas que solicitan información. Es el caso de Ernesto del Valle, responsable de recursos humanos del grupo Alphatec, y Davinia Cervera, ayudante de selección de la multinacional tecnológica Seidor.
En este foro buscamos que nuestros futuros tecnólogos, que normalmente suelen ser del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿vale?, nos conozcan como empresa, conozcan nuestros proyectos, se interesen por ella y que podamos captarlo como futuros trabajadores.
Solemos coger gente tanto de prácticas como recién egresados de la universidad, bueno, cuando terminan ya lo que es su titulación oficial. Y bueno, el año pasado recogimos más de 100 currículos, esperamos que este año tengamos el doble.
El foro es una oportunidad para quienes buscan prácticas, un primer trabajo o un empleo nuevo, como explican los estudiantes Rubén Trujillo y Ana García.
Participé el año pasado y me llamaron dos empresas. Lo que pasa que por lo mismo, estando en tercero, tienes más asignaturas, no tienes tanta disponibilidad, entonces me esperé a este año y a ver si este año también se repite.
Me llamaron de una empresa, la verdad. O sea, eché varios currículums y tuve suerte, me llamaron de una y acabé haciendo prácticas.
El Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia ha incluido también diversas actividades como conferencias, talleres y presentaciones de empresas. Además, se han celebrado actividades en los campus de Gandía y Alcoy de la UPV.
Sarizorio y Meritxell Broch repasan las actividades universitarias más destacadas de las próximas semanas.
Hasta el 6 de mayo está abierto el plazo de inscripción de las becas ICEX de internacionalización empresarial. El programa ofrece formación práctica en las distintas oficinas de la red exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, en empresas con actividad internacional o en instituciones internacionales. Puedes encontrar toda la información en la web icex.es.
La Diputación de Badajoz convoca ayudas para estancias profesionales en el extranjero para personas desempleadas posgraduadas de hasta 35 años. El plazo termina el 3 de mayo. Puedes encontrar toda la información en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de abril.
El 9 de mayo se celebrarán las cuartas jornadas de gestión del ciclo integral del agua y el medio ambiente en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Murcia. El Departamento del Grado en Ingeniería Civil organiza estas jornadas.
Hasta el 2 de mayo, el proyecto La Puerta Gótica acoge la muestra Visiones y Versiones del artista Diego Pedrero. Situada en el Colegio Mayor Belagua, esta iniciativa pretende acercar el arte a la vida cotidiana. Nace con la intención de tener una presencia habitual en el campus de la Universidad de Navarra. La muestra está abierta al público de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2 de la tarde.
Hasta el 8 de mayo puedes ver la exposición Fugas 2 de Vanessa Valero en la sala de exposiciones de la Fundación Jiménez Lorente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. Las obras expuestas hacen referencia a la ciudad de Valencia a través de las emociones, el mapa y el cuerpo, en el cuarto piso del edificio 7i del campus de Vera, en Valencia.
11 intensas y emotivas horas de riguroso directo en las ondas. Así se ha celebrado el 25 aniversario de Radio 5 en la Universidad Complutense de Madrid. La emisora de Radio Nacional realizó una programación especial desde la Facultad de Ciencias de la Información. El alumnado ha podido experimentar de cerca la radio en directo. Ilenia Santana y Jorge Merayo, Inforradio.
Hace ya 25 años que se presentó en esta facultad, la Facultad de Ciencias de la Información, un proyecto radiofónico nuevo y apasionante basado en la información. Un proyecto radiofónico que tenía y tiene la información como bandera, la información 24 horas. Hace 25 años que comenzó a sonar algo que nos acompaña en nuestro día a día, la radio, todo noticias.
Radio 5, todo noticias.
Un evento que ha comenzado a las 9 de la mañana con una programación especial de Radio 5, la radio de noticias de Radio Nacional de España, y se ha prolongado hasta las 8 de la tarde. Todo un despliegue para celebrar los 25 años de Radio 5 que se han podido disfrutar en directo a través del canal 24 horas de Televisión Española.
Personajes del mundo de la canción como Raiden o Kiko Veneno o la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, han pasado por este salón de actos, hoy convertido en un estudio radiofónico. Escuchamos a Kiko Veneno hablar sobre el mundo radiofónico.
Me gusta muchísimo la radio, me crié con ella, mis primeras escuchas musicales fueron en mi casa con la radio, a mi madre le gustaba mucho la música, así que siempre tengo un recuerdo muy bueno de la radio. Actualmente me paso, la verdad, escucho la radio en el coche y es difícil coger buena música, hay que cambiar mucho de emisora y no siempre como un resultado satisfactorio, pero bueno, lo intentamos.
El director de proyectos y estrategia de Radio Televisión Española, Fran Llorente, también se ha pasado por este aniversario y ha comentado la situación actual del ente público, afirmando que más allá de una etapa histórica, lo que hay que tener estable es un marco. Lo escuchamos.
Como sabéis, estamos en un momento de transición legal. Los trabajadores de RTVE han peleado mucho por defender que hubiera un cambio en la propia ley que garantizase esa independencia y que hubiera una presidencia de consenso que permitiera que la radiotelevisión pública en el futuro estuviera garantizada esa independencia. Y como sabéis, eso ha quedado en un concurso que se ha paralizado en el Congreso y que ha quedado, con la disolución de la legislatura, se ha quedado paralizado.
Esta emisión especial de 9 horas de duración ininterrumpidas ha contado también con la grabación del histórico programa Quesitos Históricos con Nieves con Costrino.
Un evento con una dosis extra a aportar, acercar a los modos de trabajar a los estudiantes de Ciencias de la Información. Toda una apasionante jornada de radio que demuestra una vez más que la información sigue viva, que la radio continúa latiendo.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Sois nuestra razón de ser. La emisión ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización y gracias también al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Y si tienes vacaciones y coges el coche, te recuerdo aquel lema que se oyó en Radio Nacional de España. Seguro que sabes conducir, pero conduce seguro. Adiós.